Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 20 de agosto y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, aquí en Sumas estamos claritos de que hoy es viernes. Bienvenido Santiago Sicard, ¿cómo está?
Muchas gracias Ivette, contento de que sea viernes, pero le confieso que un poquito triste porque ha fallecido un tío que creó una revolución en Colombia, él es sordomudo. Y hoy quisiera dedicar una parte del programa a él y a mi papá, que está muy triste por la muerte de su hermano. Así que les envío un fuerte abrazo. Yo sé que desde Colombia me escucha mi papá. Mi tío jamás lo hizo porque era sordomudo, sí, claro, pero en el cielo seguramente lo está haciendo. Así que, bueno, cuénteme qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Primero decirle, Santiago, que siento mucho la pérdida de su tío y un abrazo, pero de esos fuertes, grandes que damos los dominicanos cuando nos sentimos como unidos en el corazón con el dolor de alguien. Así es que un abrazo grande a su papá allá a Colombia desde Sumas. Y le cuento que la agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Yo sé que nuestra audiencia está esperando, no es pura ficción, porque hoy es viernes y ahí tendremos a nuestra querida Alexandra Santana para hablar de Agente Internacional Dinero en la Sombra. Vamos a analizar esa película. Posteriormente, querida audiencia, pasamos al presupuesto de mis sueños, donde Ivette me tiene una sorpresita que no me ha querido decir. ¿Me la va a decir ahora o no?
No se la voy a decir porque la verdad es que, aunque pueda parecer sencilla, es muy importante. Así es que yo guardo mi secretico hasta el presupuesto de mi sueño.
Yo ya vi por ahí a un invitado. No le sé el nombre, pero lo vi por ahí. Creo que sé.
Lo tengo en secreto.
Y finalmente, en música para tu bolsillo, yo le traigo una musiquita que habla de una revolución. Como le dije, mi papá y mi tío trabajaron mucho por los sordomudos en Colombia, hicieron una revolución en ese sentido, y vamos a hablar de una revolución aquí en Sumas, bien interesante. Con eso, wow, espero que nos sigan acompañando. Vámonos entonces a No es pura ficción, ¿le parece?
Claro, vámonos con Alexandra.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y llegó el segmento de cine, donde yo creo que hacemos una mezcla de tantas cosas, de finanzas, de cine, de los conceptos personales. Ahí nos vamos conociendo muchísimo nosotros, lo que pensamos. Y para ello siempre viene con nosotros nuestra amiga Alex Santana. ¿Cómo estás, Alex?
Yo estoy muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo les ha ido en esta semana ajetreada?
Súper, y súper de verte aquí con nosotros.
Ay, yo también feliz, porque cada semana, de verdad, que cerrar con ustedes es como un broche de oro.
Se nota que es viernes, perdón, Santiago, viernes. Ella viernes, como que parece, Dios. Sí, que se va de aquí para ¿tú sabes? Para el coro, como decimos en Santo Domingo.
Sí, ya está lista para
seguimos trabajando,
fiesta.
Seguimos trabajando después, entonces tocará fiesta.
Bueno, ¿qué les pareció? Vamos a hablar de Agente Internacional o de International, dice Dinero en la Sombra, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Las escucho.
Eso es así, vamos a hablar de esta película, Dinero en la Sombra, que es bueno decirles que el director de esta película es un alemán que de hecho tiene dos películas que yo recomiendo. No precisamente esta, porque a mí no me fascinó. El género de acción no es mi predilecto. Entiendo que el 95% de los hombres y el
Es raro,
100% de los
¿verdad? Que
machos
una
alfa
dama
la
diga
disfrutaron,
eso. Es raro, ¿verdad, Alex? Que una dama diga que algo de acción no le gustó el 100%. Qué raro.
Así es usual, ¿no? Que nosotras creo que no nos decantamos mucho por ese tipo de proyectos, pero increíblemente tiene muchos elementos interesantes que yo sí les quiero compartir.
Bueno,
Santiago,
dale.
si quiere dar una primera impresión de qué le pareció o si
No, a mí me
lo...
gustó, me parece una película entretenida. Además, toca un tema que la gente cree que no corresponde y ya lo vamos a hablar, pero a mí me parece una película bien entretenida. Como tú dices, es una película de acción y pues eso nos gusta.
Bueno, pues básicamente la película trata a este agente de la Interpol, que es interpretado por el personaje de Clive Owen, que mencionaste en la semana pasada que te encanta ese actor. Y creo que en la película es probable que pudo dar un poquito más de sí. Yo no quedé tan encantada con su interpretación.
Yo tampoco.
Pero bueno, Clive es uno de los protagonistas junto con Naomi Watts. Y básicamente ellos se envuelven en este proceso de tratar de destapar las actividades ilícitas de uno de los bancos más importantes del mundo, que de hecho está inspirada en un escándalo real que pasó en el año 1980 con un banco, bueno, el banco de crédito me parece. Y la película pues nos muestra cómo ellos viajan a diferentes ciudades, un poco para rastrear lo que han sido las operaciones de este banco y se dan cuenta de que es un conflicto que va mucho más allá de lo que ellos esperaban porque envuelve, ¿no? A autoridades, gobiernos y todo este entramado de poder que un poco complicó, ¿no? El proceso de poder descubrir la verdad e identificar a quienes estuvieron detrás de todo el entramado corrupto. La película, como les comentaba, no es mi género preferido, de verdad que no, la acción para nada, pero sí tiene muchos elementos que llamaron mucho mi atención y me gustaron. Por ejemplo, es una película que son de esas en las que tú viajas con ella porque nos mostró estas ciudades, ¿no? Hermosas y un poco te genera como ese lado viajero, inspirador, ¿no? De Milán, Berlín, Luxemburgo. Es una película que se centra en un único hecho y eso la hace también, digamos, manejable porque todo gira en torno al acontecimiento de destapar lo que acontece con esta entidad bancaria y lo hace como una historia que cierra, ¿no? Que la hace como sucinta, cierra bien y básicamente de lo negativo que sí pudiese mencionar, o bueno, no negativo, sino de lo que entiendo que me hizo un poco de ruido, es... Había un poco de diálogos que a mí me resultaron confusos. Yo no sé cómo le, yo no sé si le pasó a ustedes que mencionaban tantos nombres de personajes que como no los veíamos inmediatamente, o sea, había que estar muy atento para uno no perderle la pista a quién era que se estaban refiriendo. Me pareció que la participación de Naomi Watts en ese protagónico también estuvo muy pasiva. Quizá pudimos sacar un poco más de esa personalidad no de acción que pudo haber tenido el personaje. O un elemento un poquito más protagónico en lo que fue la toma de decisión final de eso, de atrapar a los involucrados en el entramado. No es una película de por sí memorable, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, hay que destacar, yo no sé si ustedes recuerdan la escena de acción que pasó en el Museo del Guggenheim. Para mí, una de las escenas que, de verdad, es impresionante, buenísima. Y de las que te mantiene como en el momento de mayor atención. Y también a nivel de fotografía, sí hay que destacar que tiene muy buena fotografía y muy buen rejuego con el tema de los planos. Una escena que llamó mucho mi atención fue cuando el francotirador estaba desde el edificio apuntando a uno de los banqueros. O sea que sí tiene técnicamente planos muy buenos, ¿no? Tiene escenas muy bien logradas, es una película que entretiene y que bueno, que este un director que increíblemente me gustan algunos de sus proyectos previos, que es Tom Tykwer, y él es un director alemán. Y vale la pena seguir otros proyectos que tiene este director, como Corre, Lola, Corre, que no sé si la han visto, pero se las quiero recomendar. Y otra película también muy buena que se llama El perfume, que está inspirada, de hecho, en un libro de un escritor alemán. Entonces, esa es mi valoración. Yo creo que para domingo de disfrute, igual, yo creo que se disfrutó quienes se la vieron el domingo, ¿no? Quienes sacaron ese tiempecito para verla.
Sí, a mí me parece una buena película, me parece entretenida. Me parece que lo único es que no tiene, digamos, como mucha sorpresa, como que uno más o menos sabe como por dónde va el agua al molino, diríamos en Colombia, el agua al río por dónde va. Entonces es como lo único, les falta como sorpresa. ¿Usted qué cree, señorita Ivette?
Yo voy a decir que me gustó lo que vi, no la vi completa, pero todo lo que vi me gustó, la acción te mantiene en ese, yo me involucré en la investigación, señores. Fíjate que no soy de películas de acción, pero me involucré en el dinamismo y wow, como que sí, yo quiero ver cómo se desarrolla todo esto. Y es una película para mí, para verla con la pareja, con el esposo, con el novio. Porque de verdad que los hombres sí la disfrutan muchísimo más.
Bueno,
Eso es así.
entonces ya pasando al plano de las finanzas, yo les voy a hacer mi reflexión. Toco un tema que es muy importante porque, como decía Alex, está basado, está inspirado en un escándalo de un banco de la vida real que presentó problemas, pues que nació en 1972, cogió muchísima fuerza y en la década de los 80, pues realizó muchísimas transacciones irregulares. Digamos que la película incluye eso, incluye también el asesinato de Roberto Calvi, presunto banquero de la mafia italiana, incluye también todo el tema de dineros sucios en Londres, el asesinato por envenenamiento de Georgi Markov en Londres en 1978, ¿verdad? Reúne un montón de cosas que son interesantes. Precisamente el Banco de Crédito y Comercio Internacional, como les decía, fue un banco internacional fundado en 1972 por un financiero pakistaní, pero el banco estaba registrado en un paraíso fiscal. Los paraísos fiscales son sitios en donde la regulación financiera es baja, los impuestos son muy reducidos y entonces hay muchas libertades para hacer transacciones financieras sin tantos controles, para que vayamos entrando en materia. El banco estaba registrado en Luxemburgo, con oficinas centrales en Karachi, ¿verdad? Que es en Pakistán, y en Londres. Pero tan solo una década después, en 1982, el Banco de Crédito y Comercio Internacional tenía más de 400 sucursales en 78 países diferentes. Y sus activos superaban los 20 mil millones de dólares, lo que lo convertía en aquel momento en el séptimo banco privado más grande del mundo. Es decir, estamos hablando de un banco gigantesco. Este banco, como les digo, presentó algunas irregularidades, lo cual lo puso bajo, digamos, la lupa de las autoridades en varios países, no solo en Londres, sino en Estados Unidos. Y para 1991 hubo un reporte en el Reino Unido que señaló, se llamaba el Sandstorm, que señaló que las irregularidades que se habían llevado a cabo eran tan extraordinariamente complejas y sofisticadas que era imposible tener la historia financiera real del banco y que se habían empleado para asuntos secretos y cometer fraudes a gran escala y evitar ser detectados. Así que en 1991, dado este informe, se procede, y entendiendo que había ocurrido fraude y manipulación generalizada, se procede globalmente al cierre forzoso del banco, con lo cual muchísimos ahorradores pues se vieron perjudicados. ¿A qué viene todo esto? Bueno, viene a un tema que es muy particular y que me parece interesante tocar, que es el tema del lavado de activos. Hoy en día, cuando uno se acerca a una entidad financiera, le preguntan muchísimas cosas, le piden muchísimas cosas. Si hace transacciones por montos superiores a 15 mil dólares, tiene que llevar una documentación, etcétera. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente a que esas transacciones que se dieron, por ejemplo, como en el caso de este banco durante la década de los 80, pues comenzaron a ser muy penalizadas en diferentes países por la ilegalidad que tienen. Entonces, hablemos un poquito del lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? ¿Y de dónde viene? La historia, bueno, muchísima gente señala que los delitos financieros algunos como la falsificación o el lavado de dinero han existido incluso desde antes que el dinero existiera tal cual como lo conocemos hoy en billetes. En la época medieval, en la Edad Media, la usura era declarada un delito, pero aún así habían personas que prestaban dinero y cobraban intereses de usura. Esos mercaderes y prestamistas burlaban las leyes y mediante ingeniosos mecanismos buscaban la manera de guardar su riqueza en lo que hoy conoceríamos como paraísos fiscales. En ese momento incluso los piratas se transformaron en pioneros de la práctica del lavado de oro, porque ayudaban a que ese oro, lo que era en esa época el dinero, se transportara sin necesidad de registros en naves comerciales europeas que iban del Atlántico a Europa, de Europa al Atlántico. Y en el camino, en algunas islas, habían custodios de ese oro. Entonces los piratas fueron, digamos, los primeros que dan origen a esto. ¿Por qué se llama lavado de dinero? ¿De dónde viene la palabra dinero? La palabra tiene su origen en los años 1900, en los 20, pues en 1920 en Estados Unidos, cuando las mafias norteamericanas, en aquel momento especialmente de alcohol, no sé si recuerdan esas películas viejas que son bien interesantes de las mafias de alcohol, con Al Capone, ¿verdad? Esas historias sí, interesantísimas. Sí, sí, sí. Pues nacen las lavanderías, crearon redes de lavanderías literalmente de ropa que utilizaban para poder llevar ese dinero ilegal y volverlo legal. ¿Cómo? Pues las lavanderías en aquella época solo recibían ropa para lavar, cobraban una tarifa por lavar esa ropa y devolvían ropa limpia. ¿Qué ocurría entonces? Pues que se pagaba el dinero en efectivo. Entonces era muy fácil uno decir que en vez de haber recibido una prenda, había recibido 100, 500 o 1000 prendas y, por supuesto, dan unas ganancias extraordinarias esas lavanderías. Y extraordinarias eran imposibles de rastrear. ¿Quién iba a decir que 1000 personas no habían llevado 1000 prendas de vestir en un día a esas lavanderías? Así que se utilizaron para lavar el dinero, especialmente de extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución en aquella época. Posteriormente, ya en los años 70, el narcotráfico, o sea, el tráfico de drogas ilícitas, se convirtió en uno de los delitos más lucrativos del mundo. Y entonces comenzó a liderar ese fenómeno del blanqueo de dinero, del lavado de dinero. La recaudación de la venta de droga era depositada en los bancos sin ningún tipo de control, porque eso no existía en aquella época. Y entonces comenzaba a circular formalmente en la economía sin ningún rastreo y sin ningún tipo de identificación de ese dinero delictivo. Por primera vez, la expresión fue utilizada en el año 1982 por un juez en los Estados Unidos, cuando fue confiscado dinero supuestamente de la mafia de la cocaína colombiana, por primera vez en el mundo. Pero anteriormente, ya desde 1970, cuando empieza este negocio de las drogas, se inaugura en Estados Unidos un esfuerzo normativo en contra del lavado de activos. Se llamaba la Ley del Secreto Bancario. ¿Y a qué correspondía esto? Los bancos tenían, por supuesto, que guardar el secreto bancario hasta que una autoridad pidiera abrir de manera totalmente judicial, pues el registro de cualquier cliente de la banca. El Congreso norteamericano alzó la voz y se instauró entonces el deber de conocer al cliente, reportar las operaciones, los títulos monetarios y su riqueza. Todo eso acompañado, por supuesto, de sanciones si el banco no cumplía con estas instrucciones. Posteriormente, en el año 73, Nixon creó la DEA, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Y con eso se creó todo un movimiento gigantesco. En 1989 es el siguiente gran paso contra el lavado de activos, que es cuando se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se llama GAFI. En inglés, pues el FATF, pero nosotros lo conocemos como el GAFI. Y en 1990, tan solo un año después, el GAFI emitió 40 recomendaciones contra el lavado de activos, las cuales en gran medida todavía están vigentes. Sin embargo, ese documento no era vinculante, es decir, no era de obligatorio cumplimiento, pero sí sirvió de guía para la mayoría de estados en la prevención y represión del lavado de activos. Las 40 recomendaciones se han venido modificando, se han venido interpretando y actualizando, y cada vez, digamos que las autoridades avanzan más en este tema del lavado de activos. Son muchísimas las formas mediante las cuales los países han buscado detener el lavado de activos. Ha nacido, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Y se han creado muchísimas organizaciones para esta lucha, por ejemplo, el Gafisud también. Se han identificado 12 formas predominantes de lavado de activos y actualmente hay muchos acuerdos entre países para compartir la información. Y en muchas partes, en muchos países, hoy en día se penaliza la inversión en paraísos fiscales, impidiendo transacciones con esos paraísos fiscales o solicitando un gran monto de información cuando se transa con paraísos fiscales. Ahora bien, en eso del lavado de dinero hay que distinguir dos grandes fuentes del dinero, digamos, sucio, entre comillas. Hay uno que se llama dinero negro en sentido estricto, que es aquel que procede de actividades ilegales, ilícitas, como el robo, la corrupción, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, el contrabando, etcétera. Que son dineros que claramente no pueden ser declarados a los gobiernos, pues porque suponen la confesión de un delito, ¿verdad? Y hay ahora una nueva categoría que se llama el dinero negro en sentido amplio. ¿Qué cuál es? Es ese dinero que, aunque no proviene de un negocio ilícito, no es declarado para evadir impuestos. Y hoy en día, cuidado con esto, la evasión de impuestos en la gran mayoría de países del mundo hace parte del lavado de activos. Así que mucho cuidado a los que nos escuchan, si acaso están evadiendo impuestos, tengan en cuenta que están cayendo en un delito que es penalizado no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Por qué traer esto del lavado de activos? Pues porque es que muchas veces los usuarios del sector financiero nos molestamos cuando nos piden información. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que contribuyendo con esa información, estamos contribuyendo a reducir los delitos, no solo los delitos financieros, sino aquellos delitos tan complejos como la prostitución, el tráfico de armas, el tráfico de niños, el tráfico de drogas. Entonces, ojalá nos sumemos y contribuyamos ampliamente con las entidades financieras contra estos delitos que nos afectan absolutamente a todos.
Bueno, yo no sé tú, Alex, pero yo he aprendido bastante. De verdad que me encanta todo lo que Santiago puede sacar de una película que uno cuando la ve simplemente, tú ves cine, tú ves el arte, ves las fotografías, yo puedo ver tal vez valores, me gusta mucho también la fotografía, las imágenes, los maquillajes, los vestuarios, pero Santiago le da este giro a las finanzas que de verdad es muy valioso. Aprendemos muchísimo y aprendemos de historia también en este segmento. Alex, querida.
Y le levanta el valor también al cine, ¿no? Porque vemos
Así
esa perspectiva didáctica que tiene,
es.
que Santiago refuerza, que también es muy interesante.
Alex,
Así
querida, yo
es.
no sé si al igual que yo tú estás interesada en saber qué nos deja Santiago para la próxima semana.
Bueno, vamos a salirnos de Hollywood y vamos a ir a una especie de documental bien interesante de Noam Chomsky, perdón, que es un economista muy, muy famoso. Noam nos trae Requiem for the American Dream, ¿ok? Requiem por el sueño
Excelente.
americano. Vamos a ver si les gustó o no. Es bien interesante.
Bueno, pues ya tenemos tareita, amigos que nos ven en casa, ya tienen tarea para este fin de semana. Y nada, Alex, para nosotros es un tremendo placer tenerte aquí. Gracias, gracias por enriquecernos tanto con tu presencia. Un beso, muy buenas noches.
Gracias, nos vemos y nos disfrutamos este docu, que va a estar buenísimo.
Así es, te esperamos el próximo viernes.
Hasta luego.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa
para
para
tus
tus
finanzas.
finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Para que nunca en tu hogar falte el sustento.
todo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Bueno, Santiago, y como todos los viernes ya nuestros amigos nos esperan con el presupuesto de mis sueños, yo le voy a decir que yo traje un presupuesto bien interesante que yo sé que a usted le va a sorprender, porque es un presupuesto que muchas de las damas nos encantaría cambiar en nuestra casa. Y para que nos hable de ese presupuesto, yo traje al gerente de mercadeo de L&R Comercial, al señor Juan de la Cruz. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ibe. Estoy muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Súper bien, felices de tenerte aquí. Todavía Santiago no sabe ni se imagina de qué es que vamos a hablar hoy, pero tú y yo sí hemos hablado por teléfono de cositas, de que hay un presupuesto, y esto lo hablábamos fuera del aire, de que las personas han visto la necesidad de reorganizar su cocina. Sí, señor. ¿Por qué? Porque todos en la pandemia hemos utilizado mucho ese departamento.
Sí, la pandemia realmente nos ha enseñado bastante, nos ha mutado en lo que nosotros hacíamos y no ha sido, para algunos ha sido un escollo, para otros que han visto ciertas necesidades cambiar. Y también en términos del patrón de consumo, ha variado. Entonces, nos ha volcado a todos, por obligación, a nuestra casa. Ahí ya se han olvidado el celular, la ropa, todo, casa. Ahora pensamos en casa.
Y yo en especial voy a hablar y quiero que nos compartas de algo que yo sé que muchas damas nos percatamos en la pandemia. Y ustedes también, los caballeros. Yo sé que usaron mucho ese departamento y es la nevera.
Nevera,
el cambio de mi nevera, quiero una nevera nueva. Y mientras yo hacía mi investigación, yo decía, señores, pero es que L&R Comercial tiene de todo.
Es así, mira, en L&R Comercial tú puedes encontrar desde una nevera ejecutiva hasta una nevera side by side, completamente, la parrilla completa en diferentes modelos, tipos, marcas, para todo presupuesto nosotros tenemos a nivel nacional. Algunas connotaciones diferentes, algunas especificaciones, pero todas las que se adecuan a lo que tú necesitas, en el L&R Comercial lo encuentras.
Excelente, pues de eso vamos a hablar y voy a dejarte ese micrófono a ti. Cuéntame, yo quiero que me hables de tres tipos de neveras diferentes, ¿sí? Uh-huh. La nevera de que soy sola, me mudé solo, o me acabo de casar y yo y mi esposo, mi novio, mi compañero, nos fuimos a vivir juntos y queremos una nevera. Generalmente cuando uno comienza una vida juntos, no comienza con la super nevera, ¿no? Uh-huh. Y también los presupuestos se han ido acortando porque ya invertimos en la boda, invertimos en el juego de habitación. Bueno, todas estas cosas, hablemos de esa nevera. Pero también está la siguiente nevera de la que quiero que me hables. Es esa nevera de ya yo tengo mi nevera, ya mi familia ha crecido un poquito. Me di cuenta en la pandemia de que las cosas no me caben y quiero una nevera ya más grande. Y una nevera de la que me hablaste, que tienen ustedes una nevera inteligente con internet. Quiero que me hables de esa. Háblame de esos tres tipos de nevera.
La primera clasificación sería una nevera pequeña. Digamos, puede ser de una o de dos puertas, dependiendo la marca y el tipo de nevera. En esa nevera, la capacidad va a variar, pero va a ser encima de 8 pies cúbicos. Después de 8 pies cúbicos, tú tienes de 10 pies cúbicos, 13 pies cúbicos. Por ahí anda el rango de una nevera que se adapta a esa necesidad de personas que recién se casaron o a personas solteras que se mudaron solo y no requieren mayores tamaños. Están buscando una nevera que cumpla sus necesidades, de tener un espacio para almacenar a grandes días, más días, que sirva como freezer o más bien como congelador, dependiendo de cómo tú hagas tu graduación, y en la parte de abajo que sirva como nevera. Ahí tú puedes encontrar diferentes marcas, los tamaños, como te dije, y todo va a depender del espacio que tú tengas en tu cocina, de ese espacio y de lo que tú necesitas. Normalmente los apartamentos de hoy en día se están haciendo con no muchos tamaños, que un rango de 10 a 13 es lo que tú puedes colocar en esos nichos, en esos espacios de los apartamentos, cuando ya está prefabricado.
¿Y qué precio puede oscilar una nevera de este tamaño? Y yo sé que hay la nevera blanca, la que todos conocemos, pero hay una nevera que tiene más durabilidad, que es la Steel, y dentro de los diferentes tamaños están estas dos opciones. ¿Qué precio pueden tener?
Mira, las neveras de acero inoxidable son muy recomendadas cuando tú haces una compra pensada y de larga duración, que tú vas a hacer un tiempo a esa nevera de 5, 10, 15 años, dependiendo cuál sea, porque precisamente una de las ventajas en esas neveras, en su mayoría ya son inverter, y tienen 10 años de garantía en lo que refiere a todo el motor, y tú tienes una duración mayor para esa inversión que hiciste. Si estamos hablando de las primeras, la primera tú la puedes encontrar encima de 16 mil, 17 mil pesos. En nuestro piso hoy en día tú puedes encontrar una nevera de 8 pies en oferta en 16.995 pesos. Encima de eso, tú vas a encontrar diferentes escalas de precios y diferentes marcas también, porque dependiendo la marca va a ser el precio que tú vas a encontrar. Por eso, oscilante entre los 16.995 pesos y los 32.000, 37.995 pesos, tú vas a encontrar entre 8 pies cúbicos y 10, 13 pies cúbicos, una nevera que se adapte a eso que estamos buscando.
Ok, y me dices que vienen inverter ya todas, o sea, no tenemos ya de esas neveras que tenían un alto consumo de energía.
No, mira, hay neveras que no son inverter, que no tienen la tecnología inverter. Sin embargo, en sus componentes, que ya se utiliza ahora más cobre, que tienen que ver también el gas refrigerante que utilizan, son gases refrigerantes medioambientalmente hablando friendly, pero además también que hacen que el consumo de la nevera sea muchísimo más bajo porque se han hecho unos cambios en las oscilaciones y el inverter ha venido a mejorar eso, pero el inverter es una tecnología adicional. No todas las neveras que están en el mercado ahora mismo son inverter, porque todavía tenemos neveras esas pequeñas, es más económico no hacer la inverter, pero sí cuando tú compras una nevera de mayor tiempo, más duración, es preferible que sea inverter. Y el consumo, la variación del consumo de un inverter versus a una normal, sí hay una diferencia, un 35% de ahorro energético que tú lo puedes hacer dependiendo de cuál sea la categoría de esa nevera, de esa marca. Ahí donde están los componentes importantes. ¿Cuál es la marca? Y en la tabla de consumo, ahí tú debes saber que es A, es que tiene un alto ahorro energético y por ende un consumo bajo.
Entonces, ustedes tienen todo esto. Cuando yo voy allá a L&R, mi asesor, el que está aquí, donde, ah, mira, yo quiero una nevera, yo quiero que me ahorre, ustedes nos van a ir contando todo eso.
Sí, perfectamente.
O sea, mira, esta nevera es de A, es de B, o sea, todo este tipo de cosas.
Sí, totalmente. Nuestros asistentes y representantes de venta en el piso te van a ayudar primero a descubrir qué es lo que realmente tú necesitas. Por ahí empieza nuestra labor. Al descubrir, porque muchas veces queremos una nevera de gran tamaño o de un tamaño pequeño, pero tú lo que estás no pensando es, yo tengo dos niños o tengo un niño, o hoy nosotros somos dos, pero en dos años queremos hacer una inversión adicional, pero es preferible hacer una buena inversión hoy y en dos años yo todavía le voy a dar uso a esa nevera, a tener que comprar una nevera pequeñita hoy porque tengo bajo presupuesto, y en dos o tres años tener que hacer una inversión mayor, porque la que tengo o la voy a tener que regalar o la voy a tener que vender a un bajo precio. Entonces, lo primero que descubrimos es qué tú necesitas. Y en base a eso, entonces, verificamos y nos adaptamos a ese presupuesto tuyo y te buscamos las opciones que se encuentran en el piso de venta. Si no está en esa tienda, puede que esté en otra.
Eso me gusta, que hay variedad. Ya, como dices, y esto sucede, después que ya tú tienes un año, dos años de casado, se está planificando la familia crecer, o empieza a suceder que por las actividades, o como sucedió en la pandemia, muchas personas vinieron a trabajar remoto a casa y se dieron cuenta que si estoy trabajando desde casa, necesito tener la comida lo más rápido posible porque sigo mi jornada de trabajo de 8 horas que ya no tengo el servicio que me va a ayudar, sino que tiene que estar todo sistemáticamente hecho y tengo que refrigerar más comida. Quiero una nevera más grande, ahora quiero una nevera de doble puerta, de esas hermosas que hay en Steel. Cuéntame de ella también y en cuánto oscila el precio y cuáles son las diferentes opciones que tenemos en el IER.
Ya encima de las neveras que serían premium, que ya les llamamos ya en la línea blanca premium, una línea blanca premium, ahí tenemos diferentes marcas y están exclusivamente las que son side by side. Las neveras side by side se identifican porque tienen dos o más puertas, todas verticales u horizontales. Tú tienes diferentes formas. Hay algunas que tienen filtros diferentes en área para que los olores no pasen de un área a otra. Hay una que tiene unos espacios exclusivos y específicamente de congelación, donde puedes alcanzar una temperatura de congelación muy fuerte y tú igual manualmente la puedes verificar. Y hay otras que son la premium, el top completamente, que son las que a ti te interesan, donde tú puedes hacer una conexión Wi-Fi con tu internet de la casa, ver desde la pantalla de tu nevera qué hay en la nevera, o hacer una programación también, verificar en otros términos, ver la pantalla. En vez de tú tener un televisor en la cocina, tú puedes poner YouTube, o puedes poner Netflix, o puedes poner Amazon, todo lo que tú quieras, lo puedes poner en la pantalla directamente, con tus cuentas directamente, porque esa hace una conexión a tu internet de la casa, el Wi-Fi, directamente. Ahí tenemos varias neveras. Los precios topes que tú vas a encontrar en nuestro piso son encima de 260 mil, 270 mil pesos de ese tipo de nevera. Claro, estamos hablando que son neveras 100% en acero inoxidable, que tienen una capacidad mayor, que son neveras grandes para familias grandes y que tú tienes diferentes espacios que lo puedes hacer. También ahí mismo, esas neveras tienen dispensadores de agua. Las neveras más pequeñas traen dispensador de agua, pero estas también tú puedes encontrar que te hacen hielo directamente, que tú no tienes que abrir la nevera, sino desde afuera pones el vaso, te da y ahí te va sacando el hielo de forma directa, dependiendo de los cubos que tengas. Todo ese tipo de nevera tú lo puedes encontrar en nuestro piso de venta en cualquiera de las tiendas.
Ok, ¿desde qué mínimo? Ya me dijiste hasta el máximo, ¿desde qué mínimo? Vamos hasta 200 mil pesos, pero ¿desde qué mínimo las podemos empezar a encontrar?
Las neveras side by side tú las puedes encontrar encima de los 60 mil pesos. Okay. 50, 60 mil pesos, dependiendo la marca y dependiendo el tamaño, porque ahí tenemos encima ya de 13 pies cúbicos.
Mira, Juan, yo creo que como cada presupuesto, el tiempo nos queda cortito, pero para que nuestros amigos sepan, porque ya se nos está agotando el tiempo, cuéntame si el IER tiene algún sistema de financiamiento para los clientes, si tienen intereses, cómo nos podemos contactar con ustedes, cómo pueden contactarse contigo específicamente, ¿verdad? Nuestros amigos que nos escuchan.
Una de las ventajas que tú tienes cuando compras en el IER comercial es que aquí tu presupuesto lo pones tú. Tus cuotas iniciales o tu cantidad de cuotas también la pones tú como cliente. Te damos esa libertad y nosotros nos adaptamos a tu bolsillo. Si ponemos una oferta que tiene un monto X de inicial, tú tienes más o tienes menos, nos adaptamos a eso. Si las cantidades de cuotas por igual. Todas nuestras tiendas, en cualquiera de nuestras tiendas, tú lo puedes hacer. En nuestras redes sociales, @lircomercialsrl, ahí tú nos encuentras tanto en Instagram como en Facebook. Y también puedes accesar a nuestra página web, www.lircomercial.com, que por ahí también tú puedes cómodamente de tu casa hacer cualquiera de tus compras. Y en cualquiera de nuestras tiendas que estamos desde Barahona, Punta Cana, Bávaro, Puerto Plata y en Santo Domingo completo, toda la geografía nacional la cubrimos y ahí con cualquiera de nuestros representantes que tú quieras visitar una tienda vas a encontrar todas esas variedades de nevera que tú estás buscando. Realmente una de nuestras ventajas que vas a encontrar, te repito, es el beneficio del crédito. Tú vas a optar por un crédito para toda la vida en el IER comercial.
Definitivamente esto es soñado. Busquen a Juan de la Cruz, porque la verdad es que hasta yo quiero ir ya a buscar nevera para allá.
Hasta por aquí, nosotros, nuestras oficinas principales se encuentran en Herrera, en la avenida Isabel Aguiar, ahí tú lo buscas en Google Maps. Y en nuestra tienda de luz Aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Juan. De verdad que ha sido muy valioso tu tiempo para nosotros y también para los amigos que nos escuchan. Gracias, muy buenas noches y esperamos traerte de nuevo, pero ahora con otro presupuesto que por ahí se me está ocurriendo.
Ahí estaremos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a tus radio oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega Música para tus bolsillos.
Y llegó el segmento de Música para tu bolsillo y Santiago está decidido a crear una revolución en este segmento. Pero dígame, Santiago, ¿cómo una revolución? ¿Cómo es que vamos hoy a marchar en esta revolución? ¿De qué se trata? ¿Qué me trae? Ahora yo sí estoy nerviosa.
Bueno, no tiene que estar nerviosa. Le voy a dar una pista. Es instrumental. Es desde hace muchos años, quizás no la reconozca porque usted no había nacido, pero conociéndolo a usted yo creo que va a estar bastante cerca de qué se trata esta musiquita. ¿Quiere escucharla?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, entonces a usted y a todos nuestros oyentes, paren oreja, pongan cuidado que viene esta musiquita, a ver si la reconocen con estas notas. ¿Cómo le fue?
No. Yo le voy a decir que eso me huele a Beethoven, a Mozart, a sinfonía, a cultura, a clase. Cuénteme, ¿voy cerca, voy lejos? ¿Cómo voy?
Muy, 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 muy cerquita. Sí, esta música clásica es la partitura número 13 para cuerdas en sol mayor de Mozart, que también se conoce como la pequeña serenata nocturna. Es una de sus obras más conocidas. Realmente yo creo que esto uno lo ha escuchado muchísimas veces en muchísimas películas, en muchísimos lugares. Y la verdad que le alegra a uno como el corazón. Es una música muy agradable. Sin embargo, es muy interesante porque pues es muy antigua. Es una de las obras más conocidas de Mozart que fue estrenada el 10 de agosto de 1787 en Viena. Contaba con 5 movimientos, pero se ha perdido la partitura de uno de ellos, así que solo tenemos 4 disponibles. Se podría considerar una composición mágica, una obra maestra de Mozart, porque solo utilizó 9 notas simples que repite de 1000 formas diferentes. Y esa es una de las cosas interesantes que tiene desde el punto de vista de la música. Es, por supuesto, una de las composiciones más famosas de la música clásica en sí. ¿Quién fue Wolfgang Amadeus Mozart? Pues fue un músico austriaco que nació en Salzburgo en 1756, una ciudad que en aquel momento era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopoldo Mozart, músico que estaba al servicio del príncipe de ese arzobispado en Salzburgo. En su niñez más temprana, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Y con tan solo 5 añitos ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del total aprecio de la aristocracia y la realeza europea. ¿Por qué es tan interesante esto? Pues porque definitivamente la música de Mozart tuvo un impacto profundo en toda la música occidental. Y se entiende que fue una música revolucionaria. Por ejemplo, Beethoven, que es otro de los grandes músicos de Occidente, escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart. Y mucha gente, entre ellos Joseph Haydn, diría que Mozart escribió con una forma que la posteridad no vería un talento similar en otros 100 años. Es decir, es uno de los grandes maestros de la música. ¿Por qué hablamos de revolución hoy? ¿Por qué traerlo a Sumas? Bueno, porque es que las revoluciones siempre son valiosas, los cambios siempre son valiosos. Y hablando de economía, pues entonces esta música de Mozart, y Mozart en sí es un hijo de la revolución industrial, acompañó la revolución industrial que se dice que surgió en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII, es decir, más o menos a 1780, 1790, que es cuando esta composición sale a la luz pública. Esa revolución industrial surgió en Inglaterra y dio nacimiento a todo un sistema que se expandiría a Europa y después al resto del mundo, posicionándose como el modelo económico global, y yo no diría solo global, sino económico, sino social también, un modelo que hoy en día sigue imperando en nuestro mundo y que dirige nuestro destino. El desarrollo de las máquinas destinadas a la actividad productiva, Ivette, por supuesto aumentó la capacidad de producción de Inglaterra y de otras naciones muy rápidamente, y entonces existió la necesidad de encontrar nuevos mercados, y de allí empezó entonces el comercio de los excedentes hacia las colonias y lo que hoy conocemos como el comercio internacional. Nace de esa revolución industrial. Esa revolución industrial se parte en dos etapas. Una primera revolución, que fue ese proceso de transformación económica, social, tecnológica, que se inició, como decía yo, hacia finales del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y que posteriormente pues trascendería a Europa Occidental y América Anglosajona y que concluiría hacia 1820 y 1840. Durante este periodo, la humanidad en conjunto vivió las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales más grandes desde el periodo neolítico. Impresionante. Se vio el paso desde la economía rural, basada por supuesto en la agricultura, hacia el comercio y hacia la economía de carácter urbano, industrial y mecánico, que es como empieza toda nuestra sociedad a construir el modelo bajo el cual funcionamos. La revolución industrial, por supuesto, marcó un punto de inflexión en la historia, modificó, influenció todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, bien sea de manera directa o indirecta. La producción agrícola, como de la naciente industria, se multiplicó rápidamente mientras los tiempos de producción disminuían. En realidad, mire este dato tan importante, a partir de 1800, la riqueza y el ingreso per cápita se multiplicó como nunca lo había hecho en toda la historia de la humanidad. De hecho, el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos y esta revolución industrial logra dispararlo. Se produce un cambio profundo y rápido en todas las estructuras de la sociedad. Los cambios tecnológicos irán desde el uso de nuevos materiales como el acero hasta las fuentes energéticas como el carbón y las máquinas motrices. La máquina de vapor, por ejemplo, que es considerada el motor inicial de la revolución industrial, pues las máquinas dejaron de moverse con tracción animal a ser 100% industriales. Aparecen máquinas como la de hilar y la de tejer, que consiguen que rápidamente la producción se incremente con menos personal. Y surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte también se modifica de forma dramática. Es desarrollado a través de trenes y barcos especialmente. Y posteriormente, ya con la llegada de Ford, pues con los carros que hoy en día movilizan nuestra economía y nos movilizan a nosotros. Los cambios culturales no se quedaron atrás y se plasman en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, científicas, técnicas y sanitarias. Y los cambios sociales más notables se derivan, por supuesto, de ese crecimiento de las ciudades y del consiguiente éxodo en las zonas rurales. Al mismo tiempo, se produce un fuerte aumento demográfico como consecuencia del avance en la ciencia, que lleva a una elevada natalidad y a un descenso de la mortalidad, muy, muy importante, lo cual provoca que la población se multiplique en muy pocos años y la economía tenga un boom sin precedentes. Entonces, ahí tienen ustedes, yo podría seguir hablando de la revolución industrial muchísimo, porque hay muchísimo material, pero el tiempo no nos da y quiero que disfruten en la medida posible lo máximo esta música que vamos a poner a continuación.
Me encantó la historia y me encantó también, Santiago, que estamos nosotros también en esta época viviendo una revolución ahora hacia la tecnología. Entonces, subiéndonos en ese bonding de revolución, nos vamos con este cierre, así como tan demasiado poderoso con esta sinfonía.
Disfrútenla y por favor disfruten su tiempo, disfruten el fin de semana, porque no sabemos hasta cuánto tenemos. Un abrazo grande para todos y nos vemos el lunes.
Buenas noches, nos vemos el lunes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.